Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos nuevamente en una mañana de viernes con Pensar Habitar en esta modalidad que hemos adoptado para resolver la continuidad de nuestro programa en el estado de emergencia sanitaria que vive el país y de pandemia que nos afecta. En esta oportunidad se abordará el tema de la relación entre los migrantes y la vivienda, el problema del desregulado rentismo inmobiliario en la ciudad. Como ya es habitual en estos programas que estamos enfrentando para esta emergencia, en esta primera parte participan profesores de la facultad especializados en el tema, en este caso, de los migrantes. Entre los que van a intervenir está el profesor antropólogo Walter Imilán, el sociólogo Camilo Arriagada y la geógrafa Yasna Contreras. A continuación, en la conversación de mayor extensión que sostengo habitualmente en el programa, estará la abogada Liliana Galdames, que también tratará estos temas. Muchísimas gracias, estimados auditores, por escuchar nuestro programa y los dejo a continuación con esta primera parte del programa.
Pandemia y desigualdad es un podcast de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, creado al tenor de la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país y al mundo entero. En nuestro cuarto capítulo, revisamos con académicos y académicas de la FAU la situación de las y los migrantes en nuestro país y cómo, a la vulnerabilidad que ya padecían, en contexto de pandemia, se suma el problema del desregulado rentismo en la ciudad. Desde que las cuarentenas se han decretado en los territorios más populares y de mayor vulnerabilidad, se han exacerbado las precarias condiciones de vida de la mayoría de los inmigrantes. En el ámbito de la vivienda, los expertos señalan que una política de emergencia para enfrentar la pandemia, así como una reforma estructural al rentismo inmobiliario que permita regular y fiscalizar los arriendos y subarriendos, son clave para una real integración y protección de estos ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Las cifras oficiales del INE al 31 de diciembre de 2019 señalan que el total de personas extranjeras residentes en Chile bordea los 1.5 millones, correspondiente a cerca del 8% de la población total del país, siendo una proporción inferior a la exhibida por los países de la OCDE, donde en promedio supera el 10%. Respecto a la procedencia, el estudio señala que el 90% son ciudadanos de América Latina y el Caribe, siendo los principales países de origen Venezuela, 30.5%, Perú, 15.8%, Haití, 12.5%, Colombia, 10.8% y Bolivia, 8%. El informe indica además que la región metropolitana concentra la mayor cantidad de extranjeros residentes, seguida por la región de Antofagasta y en tercer lugar la región de Valparaíso, desplazando así a la región de Tarapacá. En relación a las motivaciones, los inmigrantes vienen al país fundamentalmente a buscar nuevas oportunidades, sueño que estos días se ha tornado más difícil de alcanzar, ya que la situación de la mayoría de los migrantes en Chile se ha precarizado aún más debido a la pandemia. Muestra de ello han sido los centenares de ciudadanos peruanos, bolivianos y venezolanos que acampan fuera de sus embajadas solicitando su repatriación tras haber perdido sus trabajos y viviendas en Chile. Alejandro Parada, ciudadano venezolano quien se encuentra acampando en el frontis de la Embajada de Venezuela, lo puede explicar mejor.
Estamos pidiendo esta repatriación debido a que nuestra condición actualmente económicamente no contamos con los medios necesarios para la subsistencia, no tenemos ingresos por lo menos de hace más 40 días por el tema de la pandemia, actualmente están pernoctando más de 50, 70 personas aquí en condiciones de calle, tenemos mujeres embarazadas, niños. Actualmente incluso ustedes pueden observar ahí que no tenemos ni carpa.
Para el académico e investigador del Núcleo Milenio de Movilidades y Territorios, Walter Imilán, la pandemia no solo ha develado la situación de vivienda precaria, de abuso en la que habitan muchos migrantes de nuestro país.
Nuevamente lo ha puesto sobre la mesa. Hay que pensar de que el diagnóstico respecto a la situación habitacional se ha hecho ya desde hace varios años por distintas instituciones, partiendo por el mismo censo del año 2017 que identificó, ¿verdad?, situaciones de precarias, de baja habitabilidad en un porcentaje importante de la población en distintas ciudades del país, desde viviendo en campamentos hasta viviendo en piezas de arriendo, viviendas colectivas, etcétera. También los municipios, muchos municipios han realizado catastros, instituciones como el Servicio Jesuita Migrante también ha realizado catastros, estudios universitarios, etcétera. Por lo tanto, existe ya una base de bastante conocimiento respecto a estas condiciones, por lo cual decir de que la pandemia ha develado esta situación y que ha mostrado sorpresa a los medios de comunicación o a algunos políticos y políticas es simplemente no mirar los hechos tal como se han presentado en los últimos años.
Esta apreciación es compartida por Camilo Arriagada, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y autor del libro recientemente publicado Vivienda Adecuada para Migrantes Vulnerables en Áreas de Alta Accesibilidad a Empleos, Bases para un Sistema de Arriendo Protegido, quien enfatiza en la necesidad de buscar soluciones inmediatas para los migrantes en situación de severa vulnerabilidad.
Lo más urgente, migrante hoy en condición de calle. Solo viendo las noticias de las últimas dos semanas, uno puede sumar cerca de unas 1.000 personas, entre bolivianos, peruanos y venezolanos, que han estado acampando en la calle cerca de sus consulados. Si pensamos que las cifras en comunas centrales y pericentrales, que no están buscando retorno, pero sí están con un problema de alojamiento coyuntural por la emergencia, estamos hablando de cifras similares o superiores que no tenemos precisadas. Dos, hay migrantes subarrendatarios con riesgo de desalojo por morosidad y riesgo sanitario por corte de servicio, que eso evidente tiene que haber explotado en la última semana. En Chile el riesgo de desalojo siempre ha sido una cifra oscura porque no hay datos certeros. Sabemos que en los hiperguetos, por ejemplo, en la estación central había una gran concentración de migrantes subarrendando piezas en departamento entre varias personas cercanas a su fuente de empleo, informales o servicios tercerizados. Lo más probable es que una gran cantidad cayó en ingresos cero y está próxima a la situación de calle o de campamento, y si no están bancarizados y no son visibles para los paquetes de ayuda social o económica con motivo del COVID, también ahí hay una situación urgente. Una segunda frente son implementar albergues o entregar subsidios de arriendo mientras dura la emergencia, tal como se ha procedido frente a desastres naturales como incendios de Valparaíso y el terremoto del 27F.
Para la académica Yasna Contreras, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y docente de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, junto con la discriminación y racismo, las dificultades para tener su permanencia en Chile redundan a que acceden a viviendas de menor calidad.
Más pequeña, en el caso del de las zonas más agrícolas, rurales de este país, algunos tienen que vivir donde el empleador les diga, con las condiciones que el empleador diga. En nuestro país su movilidad social los tiende a empobrecer, tienden a la baja, contrario a lo esperado. Y eso tiene que ver con un país que es costoso para vivir para la mayoría de los chilenos, que no somos el 1% más rico. Las ciudades del Chile son muy costosas. Si es costosa para la clase media vulnerable e insegura de este país socialmente y económicamente, imagínense cómo va a ser para familias que son tratados como otros, como los distintos, como los que traen las enfermedades.
Así lo ratifica el estudio del Centro de Estudios Públicos, CEP, 2019, Inmigración en Chile, una mirada multidimensional, el que señala que, a pesar de que proporcionalmente los inmigrantes participan más en la fuerza laboral que los chilenos, trabajan una mayor cantidad de horas. Adicionalmente, las mujeres son sujeto de un castigo salarial que fluctúa entre 9.8% y 16.9%. Es decir, que por un mismo trabajo, un migrante percibe menos que un trabajador local. A esto se le suma el tiempo de asimilación económica, esto es, la cantidad de tiempo que un inmigrante demora en alcanzar un salario similar a un local de parecidas características observables. Los resultados indican que en 2017, el periodo necesario para la asimilación económica de un inmigrante era de 9.25 años aproximadamente. En términos de perspectivas y propuestas, los expertos coinciden en medidas estructurales y una fuerte intervención del Estado y de sus políticas públicas en materia de vivienda y migrantes. Para Camilo Arriagada, es primordial que a mediano plazo se cumpla con la promesa de política pública e integración social urbana que incluye a esta población.
Se trata de implementar programas de vivienda adecuados, donde en el caso de los inmigrantes lo más urgente es un programa de arriendo protegido que puede materializarse mediante la adquisición y reparación de inmuebles en los enclaves urbanos centrales, donde hoy está operando un negocio de subarriendo de galpones, casas con riesgo de colapso, incendio y graves situaciones de hacinamiento en departamentos también.
En tanto, Yasna Contreras señala que se requiere más regulación para dueños, administradores que arriendan y los que subarriendan que no cumplen ninguna norma, además de mayor fiscalización.
De tal manera que las condiciones de habitabilidad en los lugares donde hoy día están habitando los inmigrantes más precarizados sean más seguras, aseguren salud física, aseguren salud mental, aseguren un acceso digno a la vivienda. Se requiere más fiscalización para ver cómo se hacen las divisiones al interior de las casas, cómo son las conexiones al interior de la vivienda, cómo son las conexiones al agua, a la luz.
Valtteri Milán, quien participó en un proyecto del barrio Yungay que buscaba fiscalizar los arriendos y subarriendos abusivos que afectan a personas migrantes y no migrantes y cuyos resultados fueron presentados en abril de 2019 a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, explica que la problemática es profunda y requiere de soluciones urgentes de gran envergadura.
Hay una serie de ámbitos que no han podido ser regulados y que la fiscalización sobre el arriendo abusivo, tanto en términos de arriendo abusivo entendido por cobrar una renta excesiva, como también habilitar espacios que no tienen las condiciones de habitabilidad para el arriendo, es una situación que requiere una reforma mucho más amplia de las formas de control respecto al rentismo inmobiliario en la ciudad. Desde hace mucho tiempo no se ha vuelto a regular el sistema, por ejemplo, de pensiones, de arriendo por pieza. Aparecen nuevos fenómenos como Airbnb, ¿verdad?, que tampoco tienen regulaciones. Aparecen una serie de empresarialismo urbano, de digamos que podría uno denominar un empresarialismo inmobiliario popular, es decir, personas que se juntan, reúnen una inversión, compran un terreno o una casa, o en muchos casos las arriendan, las subdividen y subarriendan, ¿verdad?, a precios sobre los, ¿verdad?, a precios altos valores para la calidad habitacional que ellos ofrecen. Se desprende de que se requiere una reforma mucho más estructural en los sistemas de fiscalización, en los sistemas de regulación, en los sistemas de tributación. Entonces, no es solo, ¿verdad?, fiscalizar lo que sucede, ¿verdad?, con muchas personas migrantes, sino que se requiere una reforma mucho más amplia al sistema de renta inmobiliarios que tenemos en el país. Mientras que no se reforme ese sistema de rentas, de control, fiscalización en las condiciones de habitabilidad, en los precios, en las condiciones de acceso a la vivienda, así como también en la tributación de muchos de estos negocios, no vamos a poder ofrecer un sistema robusto de protección para personas migrantes, pero también personas no migrantes, ¿verdad?, que están siendo sometidas a este sistema abusivo de acceso a la vivienda.
Pandemia y Desigualdad es un podcast de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Recuerda escucharnos cada viernes en la señal de radio Universidad de Chile, seguirnos en nuestras redes sociales, mundofau-uchile, y en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Te invitamos también a ingresar a la pestaña Posgrados de nuestra web fau.uchile.cl para conocer todos los detalles del diploma en arquitectura hospitalaria que ofrece la escuela de posgrado de nuestra facultad.
Buenos días,
En esta segunda parte de nuestro programa, estimados auditores, estamos con la abogada Liliana Galdames Celada. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. Actualmente investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y docente de los Departamentos de Derecho Internacional y Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, integrante del Comité Académico del Doctorado en Derecho de la misma universidad. Es investigadora titular y directora alterna del proyecto Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y el Acceso a los Derechos para la No Discriminación. Antes se desempeñó como consultora de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Chile y Ecuador y como observadora de derechos en la misión de Naciones Unidas en Guatemala. Y también en la actualidad es senadora universitaria de la Universidad de Chile por el periodo 2018-2022. Muchísimas gracias, Liliana, por haber aceptado esta invitación en las actuales condiciones, pero nos parece fundamental oír una voz como la tuya respecto de los temas en los que trabajas y relacionados con la actual pandemia.
Muchas gracias, Max, a ustedes por la invitación.
Mira, para darle un contexto a las preguntas de fondo que están relacionadas concretamente con la ley, el proyecto de ley en el que tú te has involucrado, nos gustaría que nos dieras tu apreciación de cuál es la situación de los derechos humanos en Chile enfrentados a la actual pandemia que nos afecta.
Mira, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que aquí hay un concepto que es clave y que es un concepto que está muy repetido tanto en las autoridades como en general en la opinión pública, que se llama la vulnerabilidad, la cuestión de la vulnerabilidad. Y en eso, desde el sistema interamericano de protección de derechos humanos, concretamente a partir del trabajo de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha llenado de contenido esta vulnerabilidad, es decir, entender qué es la vulnerabilidad. Esto está muy asociado con el momento en que vivimos. La idea de la vulnerabilidad es reconocer que dentro de las sociedades hay sujetos, personas, ¿no? Que están más expuestos que otros, que otras, al riesgo. Y esa vulnerabilidad implica que hay condicionantes que son a veces culturales, discriminatorios y también normativos que dificultan, por ejemplo, desde la propia norma, el acceso a derechos, ¿no? Uh-huh. Y esta vulnerabilidad también implica o contiene otra condición que la agrega Naciones Unidas, que es la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de cuando tienes que enfrentar un hecho adverso, tengas la capacidad de poder recuperarte de esa situación, de esa experiencia, de ese proceso adverso. Entonces, desde ese punto de vista, desde transversalmente en materia de derechos humanos hoy día, esa vulnerabilidad yo creo que es o debiera ser el centro de la preocupación, es decir, que en este escenario de crisis sanitaria y de pandemia hay grupos y personas que están más expuestas al riesgo. Yeah. Entre esas personas, por supuesto, las personas migrantes, y si todavía escarbamos un poco más y pensamos en las personas migrantes que están en una condición indocumentada, dice la Convención Internacional sobre Trabajadores Migrantes y su familia, o irregular en la ley chilena, en el decreto ley 1098, esas personas están doblemente, o más que doblemente, profundamente expuestas a esa vulnerabilidad porque hay problemas para ellos, para ellas, en los espacios que habitan, en el acceso a la salud, en el acceso eventual a beneficios sociales como este ingreso mínimo de emergencia del que se está hablando, que según el actual proyecto de ley, a ellos no les correspondería, a ellos y a ellas. Entonces, esa es esa vulnerabilidad que implica que también la gente más pobre, la gente con menos ingresos, está más expuesta tanto a la enfermedad como al acceso o con dificultades de acceso a los sistemas de salud que ayuden en esa recuperación.
O sea, se desprende, a mi parecer, del comentario que nos hace, es que sin duda la situación de los migrantes en la actual situación de pandemia debe ser mucho más grave de la que ya tenía y que traían de arrastre desde que está generándose esta situación de migración tan, yo diría, significativa para el país, porque yo no sé, en la primera parte de este programa hay algunos profesores que se han referido justamente a algunas cifras que son, a mi juicio, muy, yo no sé si alarmante sería la palabra, pero importante. Hay, dicen ellos, que 1,5 millones de inmigrantes, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística del año 2019. O sea, está siendo esa cifra ya el 8% de la población del país. Y si y esos migrantes vienen arrastrando una situación de precariedad, porque, como tú lo señalas, o están indocumentados o llegan en una situación de que no tienen acceso inmediato o fácil al trabajo, todo esto se ha agravado, porque ya sabemos que la pandemia ha producido bastante cesantía por el cierre de algunos puestos de trabajo. O sea que lo que podemos suponer ante una pregunta de cuál sería el contacto o el contexto de la situación actual de los migrantes de Chile es que esa situación de precariedad ya existente se estaría o está agravada, ¿verdad?
Claro, se profundiza en ese contexto, claro. Porque ya hay estudios, la misma profesora Yana Contreras de la FAO, que sí. Trabaja el habitar migrante,
exacto.
Ya está identificado cómo se habita en este habitar migrante, ¿no? Las condiciones de hacinamiento, la falta de acceso a agua potable en muchos casos, a la salud, a espacios verdes, cosas que a nosotros nos parecen más o menos ya como mínimos, ¿no? De la calidad de vida,
sí.
Bueno, no solo de las personas migrantes, de todas las personas en general. Ellos, imagínate la situación en que se encuentran hoy día en espacios de hacinamiento.
Claro.
Viven en espacios donde están muy cerca unas personas de las otras, una, dos. Normalmente sus trabajos son todos informales, son trabajos, ni siquiera muchos hay también de empleo para otros, pero también hay mucho autoempleo y trabajo informal, venta en la calle, los vemos todos
sí,
los días
sí.
En el centro de Santiago. Entonces, si esas personas se encuentran en esa situación de hacinamiento y hay una persona contagiada en un grupo humano dentro de ese espacio del habitar migrante, ¿dónde va esa persona?
Claro.
Si esa persona no tiene, no está documentada, hay mucha preocupación también en las personas, en las agrupaciones de migrantes sobre, bueno, si acaso se pone en riesgo su permanencia en el país por buscar atención médica. Entonces es doblemente agravada esta situación. Y me faltó además decir que en la misma criterio de la Corte Interamericana, la idea de la vulnerabilidad no es solamente la constatación de una situación de desigualdad y desprotección, sino
sí.
También la idea de que el Estado debe, dice la Corte, dar una especial protección, una protección reforzada a esos grupos, a esas personas que están en una situación de vulnerabilidad, más aún en el contexto de la pandemia. Porque, si, como te decía, en el proyecto de ley que está hoy día en discusión, se habla de que para acceder a la seguridad social y particularmente a beneficio, prestaciones económicas con fondos directos del Estado, ellos deben tener la condición primero de residentes, primero, y segundo, 24 meses de residencia previa, según la ley, ¿no?, para poder acceder a estos beneficios. De manera que si se prueba, por ejemplo, un ingreso mínimo que ya les permita permanecer en sus espacios, en sus casas, en sus lugares de habitación, ellos no podrían acceder a ese beneficio, de manera que cómo viven, cómo comen, quién cuida a los niños, en fin, esa es la protección. Y es además un riesgo que es extendido por el contexto
sí.
De la pandemia. Ellos y ellas están en riesgo. Y la sociedad en su conjunto, todos nosotros mismos estamos en riesgo.
Claro, o sea, el migrante, según este panorama que se nos presenta con tus explicaciones, es que el migrante viene a engrosar el sector más pobre del país. No es una persona que con rapidez haya podido, porque aquí la migración ya lleva por lo menos 10 años, ¿verdad? Entonces, no es reciente. Y en estos 10 años, estas personas aún no logran arribar a una posición de estabilidad que le dé seguridades como la que tú señalas y que están promovidas por la Corte Interamericana. Entonces, sin duda, la situación es grave. Por lo tanto, si es grave para el pobre local, el pobre migrante es mucho más grave, es mucho más profunda. Y en ese
Claro.
sentido, Liliana, ¿tú conoces si hay alguna medida específica que en este momento se esté adoptando por el gobierno en beneficio específicamente de los migrantes en relación a la pandemia?
Yo voy a ser sincera, no conozco alguna medida que esté dirigida expresamente hacia la población migrante. No la conozco. No sé si existe, no la conozco. Pero lo que sí existe hoy día es la discusión de un proyecto de ley que crea un estatuto jurídico para la migración con una institucionalidad asociada, o sea, con un instituto, con una institución encargada de controlar, supervigilar, en fin, promover también, en cierta forma, los derechos de las personas migrantes. Y eso está en un proyecto de ley al que el gobierno le ha puesto suma urgencia muy recientemente y hoy día está en la Comisión de Hacienda, ya prácticamente en la última parte del trámite legislativo. Y el proyecto de ley, ahora ya viéndolo en serio, ¿no? Con una revisión de sus disposiciones, claro, plantea una serie al menos a mí me parece que tiene una serie de reparos para empezar, porque la constitución vigente, la constitución de 1980, no fue previsora del fenómeno migratorio. Y eso implica que una constitución que no hace distingos entre nacionales y extranjeros, no los tiene. Y cuando los hace en algunas de sus disposiciones, esas distinciones son, por así decir, son de carácter expreso. Es decir, la constitución misma señala, por ejemplo, que en el acceso a derechos políticos se exige una residencia mínima para que las personas migrantes puedan ejercer, por ejemplo, su derecho a voto cuando están regularmente en el país, ¿no? Entonces, el mismo Tribunal Constitucional chileno, en una sentencia del año 2013, ya anticipa, fíjate, la idea de que no se pueden hacer distingos en base a nacionalidad porque la Constitución no distingue. La Constitución parte en el artículo primero, dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y luego en el artículo 19, que es el que encabeza el listado de los derechos fundamentales, dice: la Constitución asegura a todas las personas. No distingue. Entonces, tiene, y este proyecto introduce definiciones, introduce principios y tiene un apartado de derechos que introduce matices dentro del proyecto a algunos derechos que están contenidos en la Constitución cuando se trata del ejercicio de esos derechos de personas titulares que son personas migrantes. O sea, a mí me parece que el proyecto ya plantea algunos problemas de constitucionalidad en ese sentido.
Ahora, ¿podrías precisar a qué derechos específicamente alude este proyecto?
Mira, es un poco, por así decir, confuso el proyecto de ley en cuanto a que introduciendo un catálogo de derechos. A ver, quiero precisar una cosa que sí que es muy, muy, muy importante tenerla presente, ¿no? Que nosotros hoy día tenemos un decreto ley, un decreto ley que viene de verdad que viene de la dictadura, que es el que regula la situación en la que se encuentran las personas migrantes en Chile, en 1994, del año 1975, y eso efectivamente hay que superarlo. Está superado en la práctica porque atiende, tiene otro contexto, lo que ocupa la seguridad nacional, en fin, otras son sus preocupaciones. Pero después de eso, Chile ratificó la Convención de Trabajadores Migrantes y sus Familias, ¿no? La protección de los trabajadores migrantes. Somos parte, hemos ratificado ese tratado internacional.
¿De qué año es ese tratado? Perdona, Liliana.
¿Sí?
¿De qué año es ese tratado?
No, es un tratado que está vigente, se ratificó por Chile en la década del 2000.
Ya.
No recuerdo aquí exactamente la fecha, pero está vigente hace ya varios años en nuestro país.
Ya,
¿no?
Ya.
Y bueno, ¿qué es lo interesante de ese tratado? Ese tratado tiene un catálogo de derechos, ¿no?, que es común para las personas trabajadores migrantes, sean documentados o sean indocumentados, ¿no?
Ya.
Hay un catálogo compartido que es muy importante, muy valioso, mínimos aplicables a migrantes, cualquiera sea su situación, y luego tiene una segunda parte con un capítulo que reconoce principalmente para trabajadores que se encuentran en condición, dice el tratado, de documentada. Bueno, en el proyecto de ley no se introduce la idea de un catálogo para aplicable tanto a trabajadores documentados como indocumentados. Y ojo, porque los trabajadores indocumentados son de las vulnerabilidades de las más profundas.
Yeah.
Si uno mira, por ejemplo, en la doctrina comparada, escritos, trabajos sobre la situación de los trabajadores indocumentados, se encuentra con expresiones desde los títulos de los trabajos terribles, ¿no? La odisea de los trabajadores, de los migrantes indocumentados, la situación de desprotección, no, el desamparo, utilizan todos los artículos, todos latinoamericanos, europeos. Este sujeto, el sujeto jurídico migrante indocumentado, es de los más protegidos, desprotegidos, ¿no?
Uh-huh.
En el derecho. Por eso es tan importante lo que hace la Convención Internacional. Entonces, para empezar, este proyecto de ley no introduce expresamente la idea de que hay derechos fundamentales aplicables a todas las personas, cualquiera sea su situación. Y lo vemos ahora. O sea, si no tienen acceso a la salud, es muy terrible para la familia, para el grupo que rodea a esa persona. Y es también súper preocupante, como si cualquiera de nosotros estuviera enfermo y no tuviera acceso a la salud, para todos, ¿no?
Sí, sí.
Un riesgo extendido. Entonces, bueno, por ejemplo, alguno de los derechos que menciona es en el artículo 13 del proyecto de ley, dice, hay que reconocer el derecho a la libre circulación, pero dice que toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene derecho a circular libremente, ¿no?, y a elegir su residencia, etcétera, etcétera. Es decir, deja fuera justamente a los trabajadores que están en una situación indocumentada,
ya,
que es el derecho a circular y el derecho a desplazarse dentro del territorio de un lugar a otro, ¿no? Y si uno está en una situación indocumentada y se encuentra, por ejemplo, sin acceso a trabajo, con oportunidad de ayudar, de colaborar, de generar ingresos en otro, no se puede mover,
claro,
en otra provincia, en otra comuna. Es como dejarlo encerrado en su casa. Es absurdo.
Sí.
Y contradice, por supuesto, el sentido de ese mismo derecho, ¿cómo se llama?, en la propia Constitución.
Pues,
el siguiente, sobre igualdad de derechos, dice que el Estado va a garantizar respecto de todo extranjero la igualdad en el ejercicio de sus derechos sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos. Es decir, deja abierto, ¿no?, a el cumplimiento de unos ciertos requisitos que no sabemos cuáles son y unas sanciones que habrá que determinar caso a caso. Entonces, el proyecto de ley tiene disposiciones, ¿no?, dispositivos que son abiertos,
yeah,
que no están cerrados, que restan certeza y claridad jurídica a las condiciones que el proyecto de ley reconoce o exige para acceder a los derechos.
¿Y hay posibilidades en el proceso que se está siguiendo con respecto a la tramitación del proyecto, todavía la inclusión de el perfeccionamiento de estos puntos que tú señalas, existe todavía esa oportunidad?
Es decir, el proyecto ya está en la última etapa, debería salir de la Comisión del Senado, de Hacienda del Senado, hacia la sala, hacia el Pleno para su votación. Hubo algunos pequeños avances en la Comisión de Derechos Humanos, pero no se sabe si esas indicaciones van a quedar en el proyecto. Ahora mismo es como una foto, es como una película en desarrollo, ¿no? No sabemos cómo va a llegar, pero sí es cierto que es difícil que el sentido profundo del texto cambie. Es decir, que, por ejemplo, se consensúe, se acuerde el reconocimiento de un catálogo de derechos tanto para los trabajadores que están en situación documentada como indocumentada, ¿no? Yo veo muy difícil que algo así pueda ocurrir. Pueden haber observaciones, algunas disposiciones, matizaciones, pero no creo que sean cuestiones de
o sea que global. Va a ser una ley, en el caso de que esta se apruebe tal como la conoces tú, que va a requerir perfeccionamiento muy pronto, porque la situación que tú estás describiendo sobre esos migrantes indocumentados, sin duda, y sobre todo teniendo la situación que se vive ahora de pandemia, un ejemplo concreto de la desprotección en que se encuentran todas esas personas.
Claro, por eso nosotros en el proyecto estamos trabajando en la idea de construir cuál es ese sujeto, esa persona indocumentada, qué características, es como si estuvieran por debajo de la línea del reconocimiento de derechos, no estuvieran como en una línea inferior, ¿me entiendes? Y donde lo complejo es que jurídicamente son dispositivos legales los que limitan el acceso a derechos. Yeah. Es decir, hay una vulnerabilidad de circunstancial, es decir, cualquier persona migrante, más en un contexto de pandemia, está en una situación de desprotección, no hay redes familiares, no hay una serie de cosas que nosotros hoy día podemos, con las que podemos contar. Yeah. Ellos están en una situación inferior, pero a mayor esa vulnerabilidad se agrava cuando es la propia ley la que introduce esas distinciones. Yo creo, en todo caso, que el proyecto todavía puede tener más observaciones, ya a lo mejor no solamente dentro del propio Congreso, dentro del Senado, sino que eventualmente, como cualquier ley que pudiera tener vicios de inconstitucionalidad, podría ser eventualmente requerida la opinión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del proyecto de ley. Podría ser, digo, no lo sé, pero podría ser.
Sí. Liliana, se nos ha ido el tiempo, ha sido realmente muy esclarecedor tu comentario respecto de esta ley y en general sobre la situación de los migrantes y sus derechos en nuestro país, dada la actual situación de pandemia. Te agradecemos enormemente la colaboración con nuestro programa.
Muchas gracias, Max. Estoy siempre atenta y disponible especialmente para colaborar difundiendo conocimiento sobre estos temas que son tan sensibles, tan delicados y que demandan de nuestra preocupación y ocupación para mejorar estas condiciones. Así que a ustedes muchas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Y a ustedes, señores auditores, los esperamos la próxima semana en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.